en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y veintisiete en Canarias. Estaba aquí Chito ahí encendiendo las cámaras. Me veo guapo, Resco. Quien de verde se viste, hombre, guapo se cree.
Muy buenos días, eres un tipo guapo.
Tienes... Me veo ahí, tengo ahí mi toque, rollito, tengo ahí mi rollito. Ayer me dijeron, por cierto, que corrían malos tiempos para los calvos en la Federación Española. Dije, por si acaso no voy a las Rozas. Digo, que se ponga peluquín de la Fuente, porque entre Rubiales y Cueto no está la cosa como para hacer chistes, porque es demasiado seria. Sí. Pero bueno, dio para tanto chascarrillo el día de ayer con la UCO entrando ahí a saco, a buscar contratos y demás, que ya no sé.
Iba a hacer una rima con lo de entre Rubiales y Cueto.
No hagas.
Como es el día de la poesía que os he escuchado.
También, ¿verdad? Es el día de la poesía. Si usted quiere mandar algún tipo de rima, consonante o asonante, a ser posible, de buen gusto, tampoco hace falta ser soez, ¿no?, ni procaz, pues ya está.
Hombre, claro.
Pues una rima, un soneto, dos cuartetos y dos tercetos.
Claro.
Pues lo aceptamos.
Y ponte pelo que parezca un seto.
Exactamente, a ver si somos capaces de hacer poesía. Ricardo Sierra, buenos días, Movistar.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Algún soneto, algún verso que se te venga a la cabeza, nada, alguna rima?
No soy nada poeta, nada.
Nada poeta.
Poco prosaico y nada poeta.
Vamos, que lees los folletos del supermercado y poco más.
Y lo justo, para ver las ofertas, 3x2.
Con que todo acabe en 99, ¿no? En 95, que parezca que es un poco más barato, ya nos llega. Sí. Exactamente. Ricardo Rossetti, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tienes algún verso que compartir con la audiencia que te sigue,
no,
que te quiere?
No soy yo muy poeta. No. De ahora recordabas lo de los sonetos y sí. a mí me ha quedado marcado el
versos en decasílabos.
El formato de los sonetos, cómo tienen que rimar. ABBA, ABBA, CDC, CDC.
Sí, señor, sí, señor. ACDC, que es un grupo de rock. ABBA, sí, ABBA, que es un grupo pop. Estamos a todo, Perico.
Veo que tu gusto cultural iba por otro sitio.
Bien. No, yo me vendría aquello de las primeras revueltas estudiantiles. Esos de marrón, ¿de qué colegio son? No, cuando venía la policía ¿qué mayor soy? ¿Desde cuándo la policía no es de marrón?
No viste de marrón, ¿no?
Hace mucho tiempo. A los grises no los pillé, a los de marrón sí. Soy marrón, soy, vamos. No soy
como... poeta...
Sí,
tú eres poeta de fondo de estadio, ¿no?
Correcto, o sea, correcto.
Detrás de portería.
John Cuedva, buenos días. Es que ricasco.
Buenos días a todos, Raúl.
Por tu verso. Algún verso, aunque sea en euskera, nos vale también.
Fíjate que yo soy buen compañero, por no dejar mal a mis compañeros, que he tenido tiempo de prepararme, ¿no?, viendo por dónde venías.
Sí.
Y no lo voy a hacer.
Sí, venga, dilo. Ahora ya lo hemos hecho. Hay que sacarle lustre al trabajo.
A ver, yo me acuerdo de uno del cole, era que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor.
Oh. Bueno, ha entrado el rever tarde, teníamos que haberlo puesto un poco antes. Bueno. Esto lo pones con Ramón Langa en la voz y ya, bueno.
Es otra historia, esto ya hablando de algo serio.
Se lo hemos puesto muy difícil al poeta de la posesión, que no es otro que David Bernabéu, sin tilde. David, buenos días.
Buenos días. La posesión es poesía.
Poesía en sí misma.
Con P de poesía se escribe.
Es que está convencido, además, ¿eh? Va a empezar ahí a hablar. ¿Cómo rimaba, Xavi con Iniesta y Iniesta con Messi?
Eso es lo que le está diciendo Nene a Rubiales en Santo Domingo. Poesía eres tú.
Eso sí que es verdad. Rubiales. Don Amalio Moratalla, buenos días. Que es el más leído, seguro. Bueno, y además siempre ha apostado por la conexión del mundo de la cultura con el deporte a través de la pintura, de la escultura, de no sé.
Lo que pasa es que en este caso, primero yo no lo he puesto muy alto, las cosas como
hemos
son.
Hecho algún certamen literario aquí, ¿no? Creo recordar,
sí,
en Marca, ¿no?
Varios, sí.
Relatos del deporte y eso, ¿no?
De pintura, de muchos, sí. Eso está muy unido, pero... digo que yo lo he puesto muy alto, esto lo traías preparado yo, no lo has improvisado.
Hombre, me han dado tiempo.
No, le ha robado el libro a la hija.
A ver, así lo has narrado.
A ver, generación del 27, a ver qué.
Te ha gustado.
Mi hija va todo en euskera en el cole, o sea que...
Además que esto de la poesía y tal, me sale una exclamación. ¿Qué cojones estamos haciendo con nuestro fútbol?
Buena poesía esa. Vale. Buen verso.
Sí,
buen verso. Buen verso.
O sea, ni asonante, ni no sonante.
Mal sonante.
Estamos haciendo con nuestro fútbol. Donde mires, hay lío.
¿Qué nos están haciendo?
Exactamente. ¿Qué estamos? Digo, pues estamos porque, diciendo, bueno, ahí pasa ahí fuera. No, es que nos afecta a todos. ¿Qué están haciendo?
Pero es global, ¿eh? Ayer es la tercera vez que la UCO de la Guardia Civil se presenta en Las Rozas en 6 años.
Sí, pero si no es Negreira...
Con dos presidentes distintos.
Y si no es el racismo, y si no es los gritos que no se pueden consentir en ningún sitio...
Escuchadme una cosa, pero mira, es que ahora mismo lo estoy viendo en una de las pantallas de televisión aquí, en el informativo de Antena 3. Máxima crispación. Ataque a los familiares de los políticos. Imágenes del Congreso. Esto no va de partidos ni de colores. Esto va de actitud ante la vida y actitud a la hora de intentar resolver problemas y desencuentros. Desencuentros que se producen en la mayor parte de los casos por avaricia, por codicia, por acumular riqueza, por ansia de poder, por no tener una visión global, por no ser generosos, por no pensar en todos. Y esto ocurre prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Están casi todas las instituciones. Claro, ¿cómo no va a estar una institución deportiva como la Federación, que por muy grande que sea, es muchísimo, pero muchísimo más pequeña, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados o que el Gobierno del país? El Gobierno que ataca a la oposición que ataca al Gobierno, que si tu mujer, que si tu madre, que si el cuñado, que si el novio, y estamos así dando vueltas. Pues esto, claro que ocurre en la Federación Española y en otras federaciones y en otros clubes y... aquí yo creo que los que tenemos que poner pie en pared somos los consumidores, los ciudadanos, la sociedad. Claro. Exigir controles y auditorías serias, externas, rigurosas, independientes y que al mínimo desmán... Porque esto no se trata de cambiar a los de las territoriales, ni de que voten 16 o 58. Esto se trata de cambiar la cultura y la educación y sobre todo los mecanismos de control.
Hay que empezar de cero otra vez.
No, lo que tienen que hacer es los que mandan ser absolutamente ejemplares.
Bueno, pero nosotros exigir esa ejemplaridad, que a nosotros nos cuesta muy caro el fútbol en este caso, que para mí es bastante menos importante que el precio de la luz que haya mascarillas.
Pero hay un problema, Raúl, va con el ser humano esto.
Claro,
¿Cuántos años llevamos, no solo en el asunto deportivo, en el asunto político, con casos de corrupción?
Muchísimos.
Que se han descubierto y que el ser humano los presencia. Bueno, llegó Rubiales para limpiar el fútbol después de lo que pasó con el caso Sule, con Villar de por medio, etcétera. Fíjate,
sin juzgar
la cantidad de escándalos que han habido en este último mandato, de todo tipo. Entonces, claro,
desde el Imperio Romano hay corrupción.
Quiero decir que el ser humano sigue tropezando en la misma piedra, pensando seguramente que no le van a pillar.
Pero precisamente David, como es inherente, desgraciadamente, la corrupción a la condición humana, pues lo que debe haber son mecanismos de control eficaces.
Pero desde luego los de la Federación, Ricardo...
No han funcionado. No han funcionado.
No son los propios.
Históricamente,
está claro.
Los de la Federación... Todo,
los de la federación y de los de muchos clubes. O sea, estamos cansadísimos de escuchar que hay un departamento de compliance, que este es el departamento de control del que todos los dirigentes se enorgullecen,
siempre
pues tenemos este departamento.
Internos, Ricardo, es que siempre son departamentos internos.
Claro, son luego nos enteramos claro, que en los últimos años han cambiado 4 veces. ¿Por qué? Pues porque el que está allí, como te aprieta...
Como levante la mano, pues se va fuera.
Claro, porque entonces tienes... Entonces, al final, si en el departamento de compliance aquí pones es a uno de los tuyos, ese departamento ya no funciona. Ya no funciona.
Pero fíjate, Ricardo, es el laberinto perfecto para medrar. Estamos hablando de la Federación Española, que tiene contactos con la UEFA, que tiene contactos con la FIFA. Ayer salía la FIFA y la gente decía, bueno, es que igual la FIFA, esto puede perjudicar a España de cara al Mundial 2030. La FIFA.
Claro.
Que le dio el Mundial a Qatar. En las condiciones que todo el mundo sabe que se lo dio. Quiero decir, ¿qué elecciones puede venir a dar la FIFA? Entonces, cuando tú te metes en un círculo donde está la UEFA, donde está la FIFA, con los casos de corrupción que ha habido en las dos instituciones, que acaba siendo presidente de la Federación, vicepresidente de FIFA, etcétera, al final es que es un laberinto perfecto para medrar. Para medrar.
Y además hay unos intereses comunes con el Mundial como excusa de cuidado. No puedes hacer esto, que como salga a la luz pública el Mundial nos interesa para todos. O sea, ¿cuál ha sido el papel del gobierno en estos últimos meses con el caso Rubiales? Porque hasta el famoso peso, hasta la final del Mundial femenino, ahí van de la mano secretario de Estado para el Deporte, la amistad de Pedro Sánchez, de la que presumía Luis Rubiales. O sea, es que yo recuerdo perfectamente la tribu con Raúl Varela contando la recepción de Pedro Sánchez a Luis Rubiales y cómo se escenificó esa ruptura, porque hasta ese momento en todas las recepciones Luis Rubiales iba en el medio, y en esa fotografía, Raúl, acuérdate, estabais contándolo 9:05 a.m, ostras, espera, que se pone en un extremo. Es la escenificación de la ruptura, un martes por la mañana después de lo que pasó en Australia aquel domingo.
Lo que hay mucha gente que no sabe, porque, bueno, por desconocimiento, y esto no es una crítica, simplemente hay que recordar al oyente que es una asociación privada de utilidad pública. Es
decir, correcto. Sin ánimo de lucro.
Claro, con el himno de España y con el
estamos
escudo
hablando
España,
probablemente con lo que decía también David, ¿no? De los contactos, no contactos, es que está metida lleno en UEFA, en FIFA, o sea, donde el pastel económico es brutal. ¿Y qué pasa? Que esto al final, pues bueno, pues como decía John Cuedva, la corrupción viene desde los tiempos de Roma y es así, es decir, pero esto, y claro que va inherente a la condición humana, pero joder, algún mecanismo tendrá que haber, ¿no? Para que de una puñetera vez haya personas que no se quieran lucrar.
Sí, sería conveniente también que los casos se cierren. No, claro. A quien le competa. Y porque el caso Soule, entraron, metimos a la cárcel y
lo primero, no pasó nada. Es que es un cachondeo que después del caso Rubiales haya seguido la misma gente. O sea, gente de Rubiales en la Federación.
Lo primero, Perico, que hay que cambiar es el sistema feudal de la Federación. Un sistema feudal donde el elegido para dirigir la Federación normalmente es elegido a cambio de prebendas, a cambio de favores, territoriales. O sea, me vas a votar, porque si no, no te voy a dar, ¿no?
Bueno, lo de ayer, yo creo que es el principio de intentar cambiar eso.
Así lleva esto.
O sea, yo creo que lo de ayer no es casual.
Esto lleva así, vamos.
Pero
desde que yo tengo uso de razón.
Todo lo que queramos, es así. El Mundial y tal. Lo que me
hace 4 días entró la policía, por cierto, en la Federación Catalana.
Esto sea el kilómetro cero, de verdad, de empezar a cambiar el modelo del deporte en general, federativo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en esto porque esto es súper llamativo, porque tenemos porque es el fútbol, porque está. Que, por cierto, en una época de éxito deportivo, donde somos campeones del mundo con las chicas, donde hemos ganado con los chicos esto, donde se una Eurocopa, joder, que es un aliciente tal, dice ya, pero todo eso queda absolutamente en un tercer, cuarto, quinto o sexto plano. Ahora decía, ¿qué le vamos a preguntar a De La Fuente? Pues De La Fuente, ¿qué va a decir de esto? ¿Qué va a decir? Él va a dar.
Bueno, tendrá que decir que no es un tema suyo y que no afecta para nada a sus jugadores. Que es lo que queremos oír, porque yo no quiero que esto.
Pero al menos no pinta nada aquí.
Pero sí sabemos que hay clubes. Bueno, pero en Barcelona, por ejemplo, David, sí preguntamos de vez en cuando, oye, ¿está pasando esto en el club? La palanca.
Por cosas institucionales, sí, claro. Porque nos parece que Xavi es una voz autorizada, aunque no tenga que ver con aquel problema que se le plantea.
Bueno, pero por ejemplo, cuando hay problemas de dinero o de gestión económica en el club, a lo mejor eso puede incidir en los pagos a los jugadores, que eso sí puede influir en el juego. que es a lo que al aficionado le importa, ¿no? Porque a fin de cuentas yo lo que quiero es que España vaya bien vestida, que suene el himno y que le gane a Croacia el primer partido.
Claro, pero ¿con qué cara nos echamos a la cara, dicho, el partido de mañana? O de pasado, ¿no? De mañana, ya no sé.
Bueno, yo creo que hay que distinguir las cosas. O sea, tenemos unos internacionales con un seleccionador que yo creo que están haciendo hasta ahora un buen trabajo y que tienen que afrontar sus competiciones independientemente de lo que suceda a nivel institucional en la federación, cosa con la que creo que ninguno de los jugadores que está ahora mismo ni el propio seleccionador tienen que ver, sinceramente.
A mí, Raúl, me tiene fascinado un poco la altura del personaje. O sea, cuando creíamos ya que no se podía superar a sí mismo Rubiales, que esto pega otro giro de guión, y en lo que estaba diciendo antes un poco de terminar con la estructura feudal, yo creo que lo que hace ayer un poco el poder, vamos a llamarlo así, es en un día importante para que siga el poder en la federación de los que tienen el poder, pues intentar pegar una puñalada y, no sé, de imagen, de porque al final esta gente solo funciona así. O sea, vamos a ver hoy un despido del tío que estaba mandando en la federación, que sin estar juzgado de ayer a hoy porque lo están investigando, va a tener el finiquito en la mesa. Estamos hablando de Pedro González Segura. Bueno, pues en eso, el líder de esta organización, que parece criminal, o sea, parece una estructura de los Soprano directamente, es que se supera. O sea, ha llegado ya al punto de ya estar viendo de comisiones en criptomoneda, inversiones, contratos que van a través de paraísos fiscales. Es la leche. O sea, que estamos hablando del tío que manda para el fútbol español.
El contrato con Arabia es un juego de niños.
Ya no estamos hablando de comisiones, de orgías, de, o sea, ya solo la, el lo digo por, o sea, un tío capaz de eso, llevar a sus hijas
bien, un bochorno de país.
Pero digo que la talla del personaje, se fuera de España. O sea, creo que Rubiales no se va a ir en silencio. O sea, que este tío que es capaz de salir ahí a la rueda de prensa mintiendo a todo su equipo que ha ayudado con él a preparar, no, me voy a ir y nada, y les pega una puñalada trapera a todos y los lleva por delante, lleva ya a sus hijas. O sea, estamos hablando de un tipo capaz de muchas cosas.
Hombre,
que yo creo que no ha dado sus últimos coletazos. Y luego también, Raúl, vamos a ser claros, ¿no? Cuando ha estado protegido, ha estado mediáticamente protegido
y personalmente.
Tú estás hablando de que a dónde va a llegar el tema con Rubiales, pero el problema de todo esto es que esto viene de una denuncia de hace 2 años, que una jueza, pues después de una investigación, manda a la UCO a
desde hace 6 años el principio, están investigando desde 2018.
Sí, sí, pero bueno, la denuncia creo que esta parte de 2022, si no me equivoco. Pero bueno, da igual, más allá de eso, todo esto que estamos conociendo, que es verdad que ahora estamos conociendo muchos más detalles por toda la investigación, era más o menos de dominio público, quiero decir, porque ya había periodistas que estaban investigando, ya había periodistas que estaban poniendo el foco sobre Rubiales y sobre su actuación como presidente de la federación.
Los audios los escuchamos todos.
Claro, es verdad, y da la sensación de que, bueno, pues algunos probablemente miramos para otro lado, pero sobre todo los organismos de control, que yo te decía,
Ricardo, suerte del beso.
Pero ahí seguía, pero claro.
Suerte del beso. Mira lo que te digo.
Y que le inhabilita la FIFA, ojo, el primero que le inhabilita es la FIFA. Rubiales podría estar seguir al frente de la Federación Española.
Ricardo, es que estaba...
Esto es tremendamente grave. Después de todo lo que estamos conociendo, que esto es antes del beso.
Bueno, en cualquier caso, yo sí recomiendo cautela porque, repito, en un escenario más o menos parecido nos movimos cuando sucedió lo que sucedió con Ángel María Villar, que a día de hoy sigue sin estar condenado. Tiene pinta de que no lo va a estar. Tiene pinta de que no lo va a estar. Y ya veremos cómo acaba este... Ya veremos cómo acaba este episodio, que evidentemente tiene... Yo creo que tiene una mayor gravedad por el entramado que hay entre los personajes, entre los actores que están en los distintos departamentos, los que están dentro, los que asesoran desde fuera, la telaraña que se ha tejido. Hay un personaje, Ramón Caravaca, que es socio de Tomás González Cueto en su despacho, que figura, esto es de dominio público, o sea, no es algo que me haya enterado ayer por la noche, que figura como administrador en una empresa inmobiliaria que aparece en el sumario de la investigación por el presunto espionaje a David Aganzo. Y que tiene un sobrino que está en el TAT, que ha tenido que inhibirse o que le han pedido que se inhiba en según qué votaciones por conflicto de intereses. Es que al final te das cuenta que el tío está con el primo, que a su vez es socio del abogado del presidente, porque que tiene a su hermano, que metió antes a su tío, que fue el que se enfadó, que fue el que empezó a tirar de la manta. Es que todo es un mejunje ahí, que alguien ha dicho lo de los Sopranos.
Porque lo peor es que a alguien que haya estado atento ayer a todo lo que se contó, porque en el caso de Ramón Caravaca solo está investigado con la administración desleal, es decir, no es uno de los detenidos. La sensación que le queda ayer a un aficionado al fútbol que haya escuchado todo esto desde primera hora de la mañana es que todas las decisiones que ha tomado Rubiales, todas tienen a un familiar de no sé qué, o un amigo de no sé qué, o esta empresa que no sé cuánto, para hacer
esto. Todo muy endogámico. Todo muy endogámico.
Porque es que hasta ayer
pero,
es que sale el hermano, creo que es de Pedro Ángel. Sí. Que tiene la empresa Grucomsa, que es la que estaba en la adjudicación de la cartuja, la que hacía las obras. Correcto. Es que Rubiales quería hacer un estadio nacional. Es que, ¿y ese estadio nacional quién lo iba a hacer? El hermano de no sé quién. O sea, es que ya da la sensación de que todas y cada una de las decisiones, ahí hay algo ya turbio. Y por lo menos esa sospecha va a ser muy difícil que alguien se la quite de encima. Con lo que al final, ¿en qué acaba esto? En que el aficionado acaba hastiado de todo lo que rodea al mundo del fútbol y en algún caso del deporte de élite.
Pero podía ser peor porque está Rubiales. Perdona, Mario. Podía ser peor porque Rubiales está ahora mismo fuera de la federación. Y esto para mí, Raúl, explica un poco la velocidad con la que los que mandan, y lo vuelvo a decir así en genérico, en ese error garrafal de Rubiales del piquito, lo voy a llamar también así. Explica un poco el por qué duró lo que duró, o sea, por qué fue absolutamente meteórico, porque esto lleva mucho tiempo en investigación, en anticorrupción, en... Bueno, o sea, este es un personaje que viene seguido muchísimo tiempo, que estaba protegido un poco por las estructuras de poder de la federación y agarraba al cargo y a su orgullo de una manera brutal... Pero para mí, un poco, los que mandan, lo vuelvo a decir así, cuando vieron una vía de agua por la que poder meter el puñal, pues fueron a por el personaje por evitar ya el escándalo máximo que esto ahora explotara con Rubiales dentro, que podía haber pasado.
En cuanto fue el foco de la sociedad.
Si no llega a ver el besito, estaría Rubiales hoy. O sea, ayer hubiera ido la UCO a Las Rozas, hubiera metido a Rubiales ahí en la pick-up de la Guardia Civil y se lo hubiera llevado a declarar. O sea, es que podría haber sido peor.
Bueno, a mí no me preocupa, pero cuando hay todo esto, que creo que la justicia en España va lenta pero va segura, me preocupa cómo arrancamos de kilómetro cero para poder estimular y volver a hacer creer, no en lo deportivo, que creo que afortunadamente pues la afición le sigue gustando el fútbol, está con la selección, le gustan los partidos, la liga, lo otro, tal. Pero ojo que nada es indestructible. Llega un momento que la gente se hastía, se hastiará y dirá, oye, mira, joder, esto es... ¿Qué coño es esto? Vamos a intentar aficionarnos a otra cosa que tenga otra pinta. Es que la verdad es que todo esto es un bochorno, pero un bochorno de país. Porque fuera, cuando se habla del fútbol español, quitas lo que pasa en el verde, que eso tiene sus críticas, sus momentos, sus crónicas... Y todo lo demás es que estamos en el punto de mira de tantas cosas y todas...
Sí, pero la sensación, Amalio, es que alrededor del fútbol se mueve tal cantidad de dinero, y hay
pongamos a notarios detrás de cada tío o no sé qué.
El problema, Amalio, ¿sí? y yo ya hemos hablado en alguna ocasión tú y yo de estos temas, y es que... al final puede con todo, o sea, esa es la gran realidad. Al final, te compro si una parte, pero el aficionado al final, o sea, es como que quieren hacer la vista gorda, oídos sordos, y a ver mi equipo mañana qué hace. Ahora llegan los cuartos de Champions.
Es un bochorno institucional, pero sí, por ejemplo,
la Eurocopa,
la selección española gana la Eurocopa.
Se lo come todo.
Claro, sí, sí.
Al final, nosotros mismos, al final, dentro de tres días, cuando nos metamos en vorágine otra vez de los partidos, porque al final entramos en la fase más bonita de la temporada, es como que, bueno, si hasta ayer, hasta los registros, termino, Amalio, hasta ayer los registros, yo por lo menos, yo hablo en mi, particularmente, o sea, yo no he olvidado, pero sí como que, bueno, pues eso, te metes en el día a día, en lo que es la temporada, ya finalizando. Y bueno, pues ayer salta otra vez pues un nuevo registro en la federación y bueno, pues se pone de actualidad el tema, evidentemente, pero como que yo ni sabía, fíjate, y lo digo así, ni que Rubiales estaba en Dominicana. Yo no lo sabía, ¿eh? como yo, mucha más gente que hablé ayer.
No parece casual, ¿no?
No, no, por eso, claro, hombre, para nada, ¿verdad, David? Qué casualidad.
Claro, claro.
Madre, no, sí. De todas formas, lo que extraña también es que una operación de este calado, entrando en casa de Rubiales en Granada,
es la leche,
sabiendo que Rubiales no está.
Es la leche.
¿Con qué podemos ilusionarnos? Porque esto nos está quedando así un poco muy...
Con,
¿no?,
los partidos.
La gente va...
Con los partidos. Con el juego, con
el partido bonito de
los chavales. De la selección, ver los chavales, con la Champions que volverá pronto.
Mi hijo ayer me preguntaba si... No me dijo nada de Rubiales, me dijo a ver si le lleva el martes al Bernabéu.
Esto es un poco la... Es un gran debate que tenemos muchas veces los periodistas, y os pregunto a todos, porque muchas veces... lo lógico es ir siempre a los temas interesantes, ¿no? Los que interesan a la gente, que no siempre son los temas importantes. Y este es un tema realmente importante, pero bueno, al final tampoco hay mucho más que decir. Hay unas investigaciones, unas escuchas, una documentación, unas declaraciones, una denuncia, la UCO actúa y ahora pues no tiene más que tomar declaración a los detenidos, seguir con las investigaciones, concluir el proceso, trasladarlo al juez y que el juez dictamine si hay que ir a juicio, si hay que meter a alguien en la cárcel, si alguno es culpable, si hay que dejarlos en libertad.
Pero no engañemos a la gente, esto está ultra avanzado. O sea, esto para que la jueza se meta donde se ha metido...
Sí. Sí.
Con la determinación con la que se ha metido la jueza,
sí.
Vamos, esto está ultra avanzado y lo tienen ultra atado. Lo que pasa es que una cosa es que el tiempo de la justicia es uno, porque tienes que probar, y luego el tiempo de lo que, por ejemplo, han ido contando los compañeros del Confidencial, que además les da la razón en el tiempo magníficamente bien, pues es otro tiempo, el tiempo mediático, que el tiempo de lo que tiene que demostrar un juez, pero esto está ultra avanzado. O sea, no tiene vuelta atrás que si no llega a haber piquito, el jefe de esta organización presuntamente criminal
no estaría en Dominicana.
Estaría en el palco del Bernabéu el martes.
Bueno, pues seguramente. De momento, repito, sí. Cautela. Los hechos y ya veremos cuáles son las conclusiones. Ahora tenemos
la presunción de inocencia por delante, siempre.
Eso siempre.
Está claro. Eso está claro. Que yo vi durante un día entero cómo registraban la casa de Sandro Rosell.
2 años estuvo en la cárcel para nada.
Y estuvo 2 años para ser absuelto. En prisión preventiva. Siempre eso por delante.
Pruebas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no vale cuando hablamos de la presunción de inocencia, es decir, hay que poner las pruebas encima de la mesa, tienen ser concluyentes y contundentes, tienen que demostrar de lo que te acusan.
Pero entonces, ¿qué hace la federación hoy llevando a cabo un despido el día 2 de la investigación? Porque sabe la gente que está alrededor que Tomás González Cueto, que era el que mandaba en la federación.
Sí, tiene esa pinta, John. Tiene esa pinta.
Pues ya está, pero entonces tampoco digamos que la justicia, vamos a decir esto.
No, pero la justicia va a ser, claro que va a hacer su trabajo.
Sin vergüenza.
Pero no, a mí, pero lo relevante, o sea, que cada uno haga su trabajo, es lo razonable. Que nosotros estemos aquí en la tertulia, que alguien esté ahora conduciendo un autobús, que otro esté dando clases en un aula, es el trabajo de cada uno.
Pero
uno lleva sus ritmos. Pero la realidad es que esto. El ruido de esto es un ruido muy contaminante.
Y tanto.
Muy contaminante algo, para un deporte primero, segundo, para un deporte tan relevante como es el fútbol y tan seguido por todo tipo de personas.
Sí, pero Amalio, venimos, en esto de la federación, que venimos de billar. Y venimos de otra cosa parecida, entonces ahora mismo que se va a abrir...
Está libre, Villar es inocente de todo. Entonces por eso hay que tener cautela y eso sí, exigir al que venga, porque lo que se suspendió ayer fue la Junta Gestora, todavía está en pie convocada la Asamblea General, que debe dictaminar los pasos definitivos en el proceso electoral y elegir al nuevo presidente.
Raúl, está tan podrido que ayer, ¿por qué la UCO entra ayer? Pues porque ayer es el primer... ¿tú te parece casual que el día que se va a presentar la gestora, que el día del un poco el heredero apoyado por las territoriales, por ese sistema, ¿te parece casual de verdad? ¿O es porque el poder está hasta las narices ya que la federación sea un foco de oler mal, de comisiones, de criptomonedas?
Pero quiero decir que se produjo el caso Sul en su momento, que fue un escándalo, y fíjate lo que hemos vivido en los últimos años. Quiero decir que al final el ruido va muy bien, pero si es para hacer una catarsis y para que esto no vuelva a suceder. Si vuelve a suceder dentro de 5 años, no sirve absolutamente para nada.
También digo, me gustaría sacar la cara por mucha buena gente que hay en la federación.
No,
por
total.
Supuesto.
También lo digo. En todos
mucha gente buena que no está en la federación y que ha pagado estos escándalos
Porque nosotros, digamos, tenemos un trato muy directo y bastante constante y fluido con comunicación, con marketing, con los servicios médicos, por supuesto, con toda la parcela, con toda la parcela deportiva, pero hay otros muchos, ¿no? Departamentos con otra mucha buena gente.
Los mayores damnificados,
que bueno, pues que están aquí, ¿sabes?
El funcionamiento del día a día es de ellos.
No, y que se comen este marrón, claro.
Quiero decir que hoy.
Y que sufren.
Hoy no es un día. Bueno, o estos tiempos no son tiempos para, ¿no? Sacar a reducir. Hola, buenos días. Soy trabajador de la Real Federación Española de Fútbol. Parece como que lo ocultas, como que no puedes estar orgulloso de
trabajadores, que hay gente que trabaja ahí.
Y estos partidos de la selección española, y gracias a esa gente, precisamente.
Correcto.
Bueno, y que hay gente muy válida que se conoce muy bien su trabajo, su oficio, que lleva muchos años trabajando y que no tiene nada que ver con toda esta cúpula y este entramado negro, bochornoso y que avergüenza. De verdad, es que avergüenza a un país. Yo lo veo de una dimensión increíble. ¿Qué se estará publicando? O sea, no he entrado hoy a ver prensa internacional todavía, pero ¿qué se estará publicando de nuestro fútbol, de nuestro país y de nuestro deporte?
Amalio, ¿qué pensarías tú de esto si esto aparece en Noruega?
Lógico.
Si esto aparece en...
Lógico. Lo mismo.
Alemania,
lo mismo.
Es un daño reputacional. Es un daño.
Bueno, pues ya hablaremos de. Vamos a intentar volver a recuperar un poquito de prestigio. Vamos a hablar un poquito de fútbol, de esa selección. Sé que ayer no le gustó mucho a Bernabéu la columna de opinión de Jesús Sánchez, donde entremezclaba ahí a Cubarsí y Yamal con Vinicius y las alfombras rojas. Hay que hablar de Deco, que ya no sé. Deco es medio gallego. Entonces ya no sé si le abre o le cierra la puerta ya a Xavi. No me ha quedado muy claro. Y bueno, y de otros muchos asuntos. Porque tampoco en lo que es el fútbol doméstico en el de clubes, entre el comunicado de ayer, los vídeos y las denuncias del Real Madrid, tampoco está la cosa muy como para muy presumir, ¿eh? Pero bueno, ahora, enseguida, después de pausa. Y 57, las 8, la tribu.
¿Tú te imaginas un jugador top mundial que no pudiera elegir a qué equipo irse? ¿A qué no? ¿Y un seguro que no te dejara elegir taller al que llevar tu coche? ¿A qué eso ya te pasa? Pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este mes tu coche vale más. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y comprueba por qué en Yamóvil llevamos más de 50 años comprando coches bien cuidados. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche. Visita nuestro nuevo centro en Alcalá de Henares.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica, 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico. 4 pernios y petaca magnética, incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. 3 generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la 1 te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Buenos días, Radio Marca. Un saludito desde Cádiz. Feliz día de la poesía. Qué bonita es la liga, que siempre la disfrutaré. Pero más bonito es ser del Cádiz, esté en la división que esté. Olé, besito desde Cádiz.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias, aquí estamos, en el corazón de la tribu, con buenas cosas, buenos temas, intentando recuperar la sonrisa y el ánimo, aunque enseguida llamo a Calabres y ya la liamos de nuevo. Con Amalia Moratalla, David Bernabéu, John Cuedva, Ricardo Rossetti, Ricardo Sierra, Pedro Riesco, a los que les recuerdo que hoy jueves 21 de marzo es el Día de la Poesía y es el Día del Jueves Loco. Sí, señor, y con los amigos de Cepsa y ese programa de Cepsa Go, bueno, pues buscamos la máxima locura en este día jueves con Eva Muñoz, responsable de marketing particular y loyalty en Cepsa. Hola, Eva, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué es esto del jueves loco en Cepsa?
Bueno, pues Jueves Loco es una campaña donde desde Cepsa hemos perdido un poquito la cordura, ¿no? Es una campaña que venimos haciendo desde el mes pasado, donde los últimos jueves de cada mes lo que queremos es sorprender a nuestros clientes y ofrecerles pues ventajas y descuentos de locura. Básicamente es un poco eso, son campañas exclusivas que queremos, bueno, pues para fidelizar a nuestros clientes.
¿Y qué se van a encontrar hoy cada vez que vayamos a una estación de servicio Cepsa?
Pues hoy nuestros clientes lo que se van a encontrar es, todos los clientes que sean de Cepsa Go tendrán directamente 10 céntimos por litro de descuento y el doble de saldo en sus compras de tienda, ¿no? Esto es para clientes de Cepsa Go, pero es que si los clientes tienen además la tarjeta de Within Cepsa Go, podrán obtener descuentos de 14 céntimos por litro. O sea que realmente son un descuentazo muy céntimos. Grande que para cargar el coche antes de las vacaciones de Semana Santa.
Una locura de céntimos, una locura de descuentos y una locura de beneficios. ¿Qué hay que hacer para beneficiarse de esta promoción? Entiendo que darse de alta en el programa de Cepsa Go.
Eso es, o sea, hay que ser cliente de Cepsa Go, es muy fácil. En menos de 2 minutos te has dado de alta en el club, rellenas el formulario y automáticamente al ir a nuestras estaciones de servicio obtienes este descuentazo.
¿Y qué otras ventajas tenemos? Porque además de gasolina tenemos otros beneficios, ¿no? Gracias a ser titular de la campaña del programa de Cepsa Go.
Eso es, pues nuestros clientes, además de obtener esos descuentos, que como digo, son descuentazos que obtienen al repostar en Cepsa, también tienen la posibilidad de poder obtener, bueno, pues más de 700 euros de saldo, ahorro para gastar en nuestras estaciones, pues por la compra de productos en Amazon, en Booking, en Midas, es decir, por las compras del día a día, el cliente si lo hace a través de Cepsa puede obtener más de 700 euros, o sea, lo que es realmente un ahorro muy grande para el bolsillo.
Pues la locura que estamos viviendo en este jueves 21 de marzo, Día de la Poesía. Claro, ¿cómo no te vas a volver loco con un buen poema? En este caso, bueno, no me sale una rima consonante, pero hazte cliente de Cepsa Go y disfruta de todos sus beneficios en las estaciones de servicio. Y ya que estamos en Semana Santa, llena el depósito y céntimo va, céntimo va, céntimo va, céntimo va, céntimo va. ¡Es la locura con Cepsa Go! Eva Muñoz, responsable de marketing particular y loyalty en Cepsa. Muchísimas gracias y que no sea la última vez que te escuchamos aquí en la tribu.
Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima, los Jueves Loco con Cepsa Go en la tribu, en A Diario, en Radio Marca. Venga, os avisé que iba a llamar a Calabres, a ver si nos da alguna alegría que hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Jorge Calabres, buenos días, hombre.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Cómo te echamos de menos aquí, batallando con Bernabéu, hablando de Pedri, de Xavi, de Vinicius, del otro y el de la moto? Ay, ay, ay. En fin.
Yo también lo echo de menos, ¿eh? A algunas personas no, a otras sí.
di nombres.
No. Bueno, y el nombre que tiene que decir Calabres es Rubiales, porque acaba de hablar con Rubiales. Estamos leyendo buena parte de sus declaraciones ahora mismo en El Español. Y habéis localizado a Rubiales en la República Dominicana, no sé si en Santo Domingo o en otro lugar. Y ya se ha pronunciado primeras impresiones al respecto de lo vivido ayer en Las Rozas, que le tiene a él como principal protagonista.
Sí, hemos conseguido localizarle, hemos podido hablar con él y se mostraba sorprendido por lo que estaba pasando, no tenía muy claro tampoco lo que se estaba investigando, según sus palabras, y ha dicho que no tiene nada que ocultar, que él nunca ha hecho nada y que contestará todas las preguntas cuando le toque, hasta donde sepa, y así se lo requiera la jueza de Adriana Rodrigo, que es la que ha mandado hacer estos registros y detenciones a la UCO.
O sea que tiene previsto volver, no sé si hoy, mañana o pasado, pero en los próximos días regresará a España.
Ha dicho que primero quiere saber que volverá cuando sepa todo, porque actualmente no conoce cuál es su situación ni de qué se le está acusando, si se le acusa de algo. Porque no hay una orden de detención como tal ahora mismo internacional, fuentes judiciales, lo que nos ha podido comentar a nosotros es que, lógicamente, en el día de ayer, si hubiera estado presente durante el registro de su casa, hubiera sido detenido, pero que al no estar y estar en República Dominicana, ahora lo que se hará será quitarle la jueza en las próximas horas a declarar voluntariamente, y ahí sí la Fiscalía lo que hará será pedir una orden de detención internacional si no se presentara, pero no va a ser que va a llegar directamente a Barajas y va a ser le van a poner los grilletes y le van a detener, sino que se pactará un día para que acuda a declarar libremente al juzgado de Majadahonda.
Bueno, pues estaremos pendientes, lógicamente, de los acontecimientos y de si decide regresar a España. Recuerden que en República Dominicana, si no tengo malentendido, no hay tratado de extradición, y en el caso de que quisiera allí quedarse, poco o nada no pudiera hacer la policía, las autoridades españolas, por devolver a España a Luis Rubiales, ahora mismo investigado y parece que inminentemente detenido, para tener que dar buena cuenta de lo que ha ocurrido con ese contrato en Arabia, que es el principal fruto de la discordia y de la polémica.
Sí, Raúl, pero esto es una pieza secreta,
sí,
separada. O sea, no tiene que ver, por eso no hemos visto registros en Cosmos ni en Piqué, sino es una pieza secreta de ese caso que tiene que ver con contratos solo de la Federación durante los últimos 5 años. O sea, que es aparte de lo del tema de Supercopa.
Bueno, pues aclarado queda. Gracias, Jorge.
Gracias, un abrazo.
Otro para ti, 9-7, 8-7 en Canarias. Un poquito de selección, pero Riesco, ¿te gusta esta selección tan joven? ¿Te gusta que se hagan estas probaturas? ¿Te gusta que se siga, bueno, pues buscando alternativas, en este caso en el eje de la zaga, donde parece que están los principales problemas, con el debut, parece que si no es mañana, pues será el martes, de Cubarsí y de Vivian?
Bueno, a mí siempre me gusta que la selección busque o trate de buscar nuevos talentos, jugadores que puedan aportar nivel de competitividad, ¿no? Y bueno, pues es cierto que estamos a las puertas de una Eurocopa y que ya no hay mucho tiempo para probaturas, pero bueno, si el seleccionador cree conveniente dar la alternativa a gente joven y gente recién llegada al fútbol profesional, como el caso de Pau Cubarsí, Vivian ya, pues bueno, es otra historia, que lleva ya más tiempo compitiendo en primera y segunda división, pues bueno, será porque evidentemente les ve capacidad, pero sí es cierto, insisto, que estamos muy cerca ya de la Eurocopa, estamos en la fase final de la temporada a nivel clubes, y bueno, ya no hay mucho tiempo más para ver qué se puede llevar, qué no se puede llevar, bueno, pero entiendo, sí, de alguna manera, que el seleccionador quiera ver en acción y en dos partidos ahora ya a esta altura de la temporada, pues que los quiera ver para, bueno, testar, digamos, ¿no?, de cara a esa lista para la Eurocopa.
¿Opiniones?
A mí me gusta
los
mucho
que tiene
la,
claro, los esta, tiene esta, claro. Esta, y perdona, no, era una obviedad lo que iba a decir, pero casi una obviedad ni se dice, pero quería decir, La Fuente tiene claro un grupo, haga lo que haga de aquí a que acabe la liga, tiene su grupo, y luego de ahí va a poner unas guindas que las va a sacar de estas pruebas, que yo creo que él se empeña mucho, de La Fuente, si os fijáis, siempre habla de integrar en el grupo, del concepto del grupo, habla más de ese concepto casi de lo futbolístico.
Ya lo hacía en la Sub-21, Luis. Que Luis de La Fuente, Amalio, eso, que estoy contigo, ese concepto del grupo, claro, lo hacía ya en la Sub-21, de hecho, algún chaval, no podemos decir obviamente quién, pues se cayó alguna vez de alguna lista por comportamientos fuera, sí, del terreno de juego.
Hombre, o sea, hay bastantes casos. Siempre hincapié en eso.
Sí,
bueno,
caso, a lo mejor, sí. Pero, está bien, quiere, está, no, bien, está, no, bien,
me parece,
bien,
parece fantástico. Decir,
sí, pues, no, es uno de los atributos que hay que tener para una concentración, y tú, Pedro, que has estado nacional, en, claro, un vestuario, sabes el compañero coñazo o el compañero que te hace la vida un poco más agradable, ¿no? Entonces a veces dices, no me compensa, este tío
claro,
no
que,
está
ver,
mal,
en,
pero...
En un club te lo tienes que comer, porque al final pues, claro. Pues es uno más con un contrato, pero en la selección española o en las selecciones, hablo también de las inferiores, evidentemente no. Y esto se mira mucho en la Federación Española de Fútbol.
Bernabéu, ¿por qué no te gustó ayer que se entremezclara lo de Vinicius y Cubarsí?
Porque, creo que para defender a Vinicius, que no siempre es fácil, ¿eh? Para defender a Vinicius no hay que meter en la ecuación a otros jugadores que también les ha costado mucho llegar. ¿O es que es fácil liderar la defensa del Barça con 17 años? No, por ejemplo, en el titular me parece que hubiera podido poner también a futbolistas del Madrid. Correcto. Hubiera podido hablar de Rodrigo, de Bellingham, ¿no? Claro, de los que tampoco nadie habla ni han tenido igual las dificultades a las que él se refiere con respecto a Vinicius. Entonces, no entiendo esta inquina constante cada vez que un futbolista joven del Barça, porque lo pone el Barça muy joven y porque es muy bueno, va a la selección, la sensación en una parte del ámbito en el que nos movemos, no en todo, pero en una parte del ámbito en el que nos movemos, pues la sensación de que, bueno, dos ratitos en primera, lo ha tenido muy fácil, enseguida le convocan porque es del Barça, ¿no? Bueno, es que la diferencia entre, por ejemplo, los dos grandes clubes, en este sentido, en este apartado, que hay en España, que son el Barça y el Madrid, es que el Barça los pone y los que rinden, pues el seleccionador está atento y se los lleva. Y ya pasó con Gavi, que se criticó mucho su convocatoria, fue algo general, se dijo que llevaba dos ratitos en primera, que cómo
lo
podía
llevaba,
ser que
lo llevaba,
se, yo llegué a escuchar, yo llegué a escuchar, yo llegué a escuchar que iba, yo llegué a escuchar, sí, pero nadie se fijaba en lo que hacía Gavi en el Barça.
Sí, había hecho méritos como
para ir a la selección. Llegué a escuchar que incluso iba a la selección porque le llevaba Iván de la Peña, si no, amigo de Luis Enrique. No. Y luego hace la Nations League que hace
un poco de
y todos callados.
Pero mira, no, David, estamos hablando que queremos un poco de concordia. Y a
no,
la
no, pero si es un debate futbolístico
que ponemos,
esto. A mí me ha preguntado Raúl, Amalio, me ha preguntado Raúl por qué no me gustó el artículo de ayer. Bueno, pues por eso.
Pero mira, da igual. Por eso. Mira, vamos a ver, Cubarsí, un chaval que tiene una pinta extraordinaria. Pero en condiciones normales, en otro momento del fútbol, le costaría a un chaval llegar mucho más, pero no digo a él, digo a él y a esas edades. Y los que sabemos un poquito de cómo están las categorías inferiores, lo sabemos. Que por necesidad el Barcelona ha tirado de estos chavales, que
sí, esto está claro, pero... Ya,
que
pero yo me refiero ahora. Sí, sí, pero yo me refiero ahora a la conexión. Yo me refiero ahora primero.
Que
no podemos. O sea, no podemos para defender que Vini lo ha tenido muy difícil, etcétera. No podemos meter en la conexión.
Pero lo ha tenido muy difícil
con
la cuestión ambiental.
Pero vamos a ver, Raúl, que es muy difícil debutar con 15 años en el Barça. Es muy difícil debutar con 17 años en el Barça. Es muy difícil jugar un primer partido de Champions League y ser MVP. Es muy difícil, porque ese partido, el del Mallorca, el de más allá, esos partidos son los que han cambiado la dinámica con Pau Cubarsí. Porque para Pau Cubarsí, te lo puede contar Antonio Sanz perfectamente, seguramente lo que estaba previsto es que la federación lo llamara en la órbita de la sub-21 y fuera a los Juegos. Pero los últimos partidos de Pau, lógicamente lo cambian todo, porque es una salvajada, y puede hablar Ricardo Rossetti por mí si quiere, es una salvajada lo que hemos visto de este chaval. Es una salvajada.
Es una salvajada, es así. Un futbolista que tiene que al margen de tener muchas virtudes a la hora de defender, tiene algo que ahora mismo no tiene la defensa del Barça y tienen muy pocos futbolistas convocables por De La Fuente, que es la salida de balón tan limpia que tiene. Y eso, al estilo del Barça y lo que puede aplicar De La Fuente
a
la selección española.
Pero sí, aquí el debate no es si Cubarsí es bueno, malo o regular, que si queréis debatimos sobre eso, si debe estar en la selección. Bueno, ayer un poco que me llamó la atención, se lo pregunto porque hoy está aquí Bernabéu y sé que hubo ahí un intercambio de mensajes con Jesús Sánchez, que firmó esa columna que se titula algo así: ¿qué sería de Vinicius si tuviese la alfombra roja de la que disfrutan, por ejemplo, Cubarsí o Yamal? Y efectivamente puede ser Rodrigo o Bellingham o, no sé, Pablo Barrios en el Atlético de Madrid.
Es que tampoco han tenido alfombra roja.
Hombre, es evidente que el contexto, el entorno, lo que ha rodeado a Vinicius es completamente diferente al de cualquier joven. Por los insultos, por la presión presión, por claro, su pero, comportamiento, por claro, todo. O sea,
eso es lo que no es bueno, normal, es que, quiero decir.
Claro,
yo,
es que.
No entiendo
es que
haya una alfombra roja para Cubarsí, para Lamine Yamal, para ninguno de los jóvenes que al final lo que tienen que hacer es a base de su trabajo, a base de su confianza, de su talento, no, bueno, pues están consiguiendo lo que están consiguiendo. Pero que eso debería ser una trayectoria normal de todos y cada uno de los futbolistas. El problema es que con Vinicius no ha sido así. O sea, ha tenido un aterrizaje lleno de desabruptos, unos problemas en el inicio de su campaña en el Real Madrid. Quiero decir, ha venido lleno de baches constantemente, y eso es lo que no es normal.
Pero es que ninguno de esos futbolistas, ninguno de esos futbolistas se han comportado como se comporta Vinicius, por ejemplo.
Pero el caso, ¿no? Pero el caso de Vinicius es tan extraordinario que hablamos de un futbolista que, siendo menor de edad, ¿cuánto pagó el Real Madrid para traérselo a España? Porque no era
57, me parece que fueron
60 millones.
Él es uno de los primeros futbolistas en donde el Real Madrid aplica esta fórmula. Dos, cuando los dos primeros años o el primer año de Vinicius, casi se convierte con lo que pasa en el terreno de juego en un meme. Y de la noche a la mañana, en un partido en Valencia ante el Levante, no solo las virtudes como futbolista en velocidad, de correr el espacio, es que empieza a definir, y claro, se convierte en el futbolista más temido. Pero es que lo de Vinicius es todo lo contrario, lo extraordinario para saber todos los obstáculos que también ha tenido y luego todo lo que le ha pasado en su carrera cuando llega a España. Pero además es que entre el precio, la edad, llegar al Real Madrid, hacerse titular en el Real Madrid, hacerse el mejor futbolista del Real Madrid, es que le rodean una serie de circunstancias que me parece que no es comparable a
pasa
nada.
Pasa por el Castilla antes, ¿eh? Pasa por el Castilla antes.
Pues eso, claro, pues, y tiene aquel partido contra el Atlético de Madrid que aquí se recuerda muchas veces.
Pues eso me refiero, claro, pues analicemos el caso concreto de Vinicius y todas sus aristas, ¿no? A mí me parece que fue una falta de respeto en su día criticar al chaval porque le faltaba gol o porque no finalizaba las acciones
Vinicius
brillantes
uno
que
de
hacía.
Los mejores jugadores
Yo esto lo defendí. Pero también ha habido un comportamiento del chaval que no se corresponde con lo que debe ser para mí un profesional en el campo, sinceramente, que ha generado mucho ruido. También hay que decirlo, que es que todas las cosas que le pasan a Vinicius no han sido por culpa del racismo. Es que le pasan cosas también porque él es como es, ¿no? Y eso genera un ruido que no existe alrededor de otros futbolistas, claro. Pero esto no quiere decir que los futbolistas que llegan pronto a la élite lo tengan fácil. O que haya que hablar de alfombra roja, es a lo que me refiero.
Bueno, hay jugadores que por lo que sea, porque han dado con un entrenador, pues recuerdo el caso de Pedri ya en Las Palmas, yo tengo una anécdota muy de cuando me hablan de Pedri, que Pedri va a ser un tío extraordinario, cuando Pedri, bueno, oíamos un poco de él y tal, pero quiero decir que hay jugadores que tienen, no es una alfombra roja, que tienen los astros alineados, además de su talento, de su talante, de su manera de entender el fútbol, de su fuerza, de su tal, de todo lo demás, porque nadie le regala a nadie nada, y otros que tienen otro carácter. Pero yo creo que esto no es mezclable. Cubarsí es un jugador, es un proyecto de jugador extraordinario, y lo que se le ha visto hasta ahora, que es, digo, a alto nivel, en el otro nivel ya se sabía que era un buen jugador, es muy bueno. A partir de aquí, ¿podemos tener más o menos claro si es o no para estar entre los 26 de la Eurocopa? Pues no tengo ni idea, cada uno pensará una cosa, pero que este chaval va a ir para adelante en condiciones normales y si no hay problemas añadidos de lesión y tal, seguro. Ahora, ¿hasta dónde llegará? No lo sabemos. Es tan
la sensación que tengo, Raúl, con lo que decías, que hay gente, o sea, que está esperando que Cubarsí haga un mal partido o se equivoque, que yo creo que a lo largo de su carrera, que espero que sea muy larga, pues tendrá malos momentos, mejores momentos, buenos momentos, y que se equivocará en partidos, lógicamente, como se equivocó Puyol, como se equivocó Ramos, como Piqué, etcétera, etcétera. Lógico. ¿Vale? La sensación que tengo es que hay gente que está esperando que eso se produzca para decir, bueno, que este chaval no era lo que decía.
Siendo su ídolo es Sergio Ramos, se va a equivocar poco,
es que eso,
¿eh?
Es que eso no te puede extrañar, David. Que aquí en España somos así, pero...
Claro,
con las leyendas ya... Más que habiendo demostrado
consolidadas,
correcto, o sea, pasa, quiero decir, pasa y se le vilipendia y se le
A mí no me parece, sinceramente, una prueba.
Me parece lamentable eso, o sea, es un chaval de 17 años.
Sí, a mí no me parece, de verdad lo digo, viendo el nivel que hemos visto, yo le he visto todos los partidos, viendo el nivel de Cubarsí, no me parece, sinceramente, una prueba del seleccionador.
Para mí,
no me lo parece. Yo creo que Cubarsí, David, salvo que veamos un Cubarsí radicalmente distinto a lo que hemos visto en el Barça, va a ir a la Eurocopa.
David, el contexto de una selección, y eso el futbolista evidentemente tiene que demostrar en todos los partidos, un futbolista de élite, pues hablamos del Barcelona, que es una exigencia máxima, tipo Real Madrid, evidentemente, Luego la selección, por eso digo, tiene que demostrar también, porque la selección no tiene nada que ver. El contexto de la selección, tú vas a la selección de vez en cuando con compañeros nuevos, o sea, que no estás acostumbrado a jugar, y evidentemente es otro contexto muy distinto y que no tiene por qué, o sea, quiero decir, no voy a dudar de jugar, sí, hay que verlo, pero hay que verlo. Claro, hay que verlo, porque además, y luego
siempre te han cacareado
ritmo de partidos, de competiciones que no tiene nada que ver, si vas con la misma concentración, Pedro, si te adaptas...
Pero no me parece muy lejano lo que juega la selección a lo que juega el Barça, ¿eh? Es decir, que no creo que tengan el modelo muy satisfactorio para adaptarse.
Más allá del modelo, pero si eso al final lo que hace es enriquecer al jugador, si el jugador que rinde la selección tiene muchísimo mérito.
Pero
muchísimo.
Para mí, fuera del ruido de este cruce de caminos, lo interesante, Raúl, es que se van a cruzar el martes, y es si se cruzan, porque para mí... va a haber dos equipos de España, uno mañana y otro el del martes, y creo que el del martes va a ser el más parecido al equipo titular, claro. ¿Está Cubarsí para ser, o ha hecho méritos Cubarsí para ser titular ahora mismo en la selección? Para mí no. Para mí me parece que podrá hacer méritos para ser titular con España, si sigue el chaval a este nivel, 10 años. Pero ahora mismo...
Nadie habla de los méritos para ser titular. Estamos hablando de méritos para ir a la selección.
Sí, sí,
estoy de acuerdo. Sí, pero
David, aún así...
Es que ahora hay una Eurocopa y eso hay que elegirlo muy bien. Porque...
Y ya te digo yo que cuando juegue en España al nivel que está jugando en el Barça, va a acabar siendo titular, pero vamos.
Pero el martes, ¿quién va a ser titular?
Seguro.
¿Quiénes van a ser los
titulares? Bueno, pero es que es la primera convocatoria de Pau Cubarsí, claro. Yo creo que el martes, seguramente contra Brasil, pues vaya a ser la pareja de centrales con la que ha apostado... Pero, de la fuente hasta ahora.
Yo aquí sí que pediría un poquito de mesura, porque siendo cierto todo lo bueno que estamos viendo de Cubarsí en los últimos partidos del Fútbol Club Barcelona, habría que recordar que Cubarsí lleva 13 partidos con el Barça, 10 partidos como titular. ¿Qué significa eso? Que hay que ir viéndolo también un poco en la evolución en el tiempo.
Es más,
y ya sé que voy a decir una burrada porque Bernabéu habla de los méritos para ir a la Eurocopa, pero este verano coinciden Eurocopa y Juegos Olímpicos. Y yo creo que una de las decisiones que tiene que tomar de la Fuente y la Federación, aunque al final el que la tomas de la Fuente, también es ver qué le conviene al chaval y qué le conviene a estos dos equipos que van a jugar estas dos competiciones, porque creo que es descartable o debería ser descartable que jugase las dos competiciones. Y a mí tampoco me parece una locura que Cubarsí en este verano todavía pueda acabar jugando con los Juegos Olímpicos, con la selección española en los Juegos Olímpicos.
Ni muchísimo menos. Yo lo que creo es que
no nos hagamos una idea.
Yo lo que creo es que no debe jugar las dos.
En la selección para la Eurocopa. Yo creo que eso para mí sería correr demasiado, más que nada porque todavía no ha debutado con la selección.
Sí, Ricardo, claro. Eso es cierto, lo que tú dices es cierto, pero es verdad que yo creo que en el caso de Gaby aprendimos algo, y yo era de los que, como muchos, no entendíamos cuando Luis Enrique llama a Gaby con
toda por supuesto
en primera división y a todos nos resultaba extraño y todos creíamos,
Ricardo,
que había hecho méritos suficientes para estar en la selección absoluta. Bueno, pero al
Luis
final
Enrique...
los hechos le dieron la razón a Luis Enrique y nosotros tuvimos que plegar velas y entender que la decisión acertada. No digo que vaya a pasar exactamente lo mismo con Cubarsí, pero al menos dar el beneficio de la duda, y es verdad que tiene un potencial tremendo, que los 13 partidos que ha jugado ha sido una auténtica exhibición. De acuerdo, habrá que darle tiempo, pero también el beneficio de la duda de que posiblemente
por supuesto,
este crecimiento. No ha sido yo creo
que
ha tenido detalles, que nos ha cambiado la perspectiva de que algo que venía sucediendo históricamente.
Tampoco seamos exagerados. No ha hecho 13 partidos, pero vamos a ver, vamos por
partido,
no,
muy bueno,
no ha hecho 13 partidos de exhibición. Ha jugado bien. Si partimos de la base, si venimos de Marte y vemos este partido, no sabemos los años que tiene, ni qué ha pasado, ni nada. Vemos a un jugador en el que dices, bueno, en unos lo está haciendo muy bien, en otros está cumpliendo y en otros, pues está. No ha hecho 13 exhibiciones.
No, Amalio, perdóname. Exagerados no. Yo soy el primero que dice, es un chaval joven y hay que acompañarle y hay que protegerle cuando convenga, hay que protegerle y tal. Hablamos simplemente futbolísticamente de lo que hemos visto. En la mayor parte de los partidos se ha exhibido. Se ha exhibido, no ha cometido un solo error.
Detalles,
ha filtrado balones. Ha filtrado balones estratosféricos. Eliminando dos y tres líneas de presión a veces. En defensa ha ganado prácticamente todos los duelos. Se ha enfrentado.
Con un jugador tan bueno.
Es que te digo lo que. No exagero. Para ti es exagerar. Yo te digo lo que pienso. Se ha enfrentado a delanteros muy buenos que le doblan en físico. y ha ganado todos los duelos. Está ahí, Ricardo, parece, si me equivoco.
Con Araujo al lado se vive bien. Se vive bien con Araujo al lado, se vive bien.
No, no, perdona, el que vive bien con Araujo al lado de jugar, sí.
Sí. Perdóname, ahora me vas a decir que Araujo es la consecuencia de Cuba.
Amalio, escúchame una cosa. Que además el nivel de Araujo, hasta hace muy poco, no iba muy para allá. ¿Qué? Eso para empezar. Segundo.
Araujo es el jugador que me llevaría mañana a cualquier equipo.
Araujo, que es un jugador que va al espacio con una gran velocidad defensiva, ¿me entiendes? Sí. Y que es un gran corrector. Araujo, para él es agua de mayo tener a un futbolista como Cubarsí al lado. Fíjate en los partidos. Pero si le están dando Araujo, el balón, si le están dando el balón, la pisa y para el partido. Si es acojonante, con perdón, con 17 años la jerarquía que tiene. Bien. Yo te digo lo que estoy viendo. Tú dices que no han sido exhibiciones. También. Para mí han sido exhibiciones. Las 13. Con balón y sin balón.
Venga, que me tengo que ir a publicar. No,
no,
que...
cuando debute con la selección, pues te diré lo que veo.
Yo, por volver a la génesis, un poco aprovechando lo que antes ha dicho Bernabéu, con lo que estoy de acuerdo, creo que hay que cuidar al chaval, mimarlo es no ensalzarlo en exceso para que no se lo crea, no castigarlo cuando a lo mejor, porque sería lo lógico, Mbappé le pinte la cara, está por ver, pero lo lógico es que Mbappé, que le pinta la cara, bueno, pero como Mbappé le pinta la cara a todos los defensas del mundo, posiblemente a Cubarsí se la pueda pintar también, no digo yo, pero no por Cubarsí, sino por Mbappé, porque es que Messi se la pintaba todo, fuese Sergio Ramos o fuese el delantero, el defensa del Real Madrid.
Es que es Mbappé que lleva 36 goles.
Lo que sí pido es que, del mismo modo que cuidamos a Cubarsí, y vuelvo un poco a la génesis de lo del artículo, cuidemos también a Vinicius, porque está media España esperando a que la cague, a que haga un gesto, a que lo expulsen, a que tenga ese factor corrector.
Lo pone muy difícil, Raúl. Cuando en el minuto 3 el otro día en Pamplona, pero sin medir polémica de por medio, se va a la grada.
Sería bueno, no tener malos deseos. Ahora os pregunto, no quiero que acabéis como Fouto y Ciro López, pero ahora os pregunto por eso. Y 26, las 9, las 8 en Canarias y rematamos la tribu.
Cada vez son más deportistas los que, preocupados con el medio ambiente, se pasan al coche eléctrico. El otro día estuve con uno de ellos, que me dijo que se había comprado un coche eléctrico, pero que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal que pude echarle un cable y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 15 de marzo ha entregado un premio en Lillo Toledo de más de 1.700.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo, atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Auro.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Bueno, pues si estás pendiente de comprarte un coche eléctrico y todos te parecen caros, hay vehículos de ocasión eléctricos a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. ¿En dónde? En Spoticar, con el cargador de regalo. Y con unas condiciones de financiación excepcionales hasta final de mes de marzo. ¿Dónde los encuentras? En spoticar.es, ya lo sabes. Vehículo de ocasión eléctrico a un precio increíble. Spoticar.es.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca, Bernabéu. No echéis las campanas al vuelo. Yo sé que en Can Barça estáis muy, muy ávidos, muy deseosos de que salga una estrella o varias, y cada vez que sale un jugador de la casa y es bueno, ya lo ponéis a la altura de Messi, de Beckenbauer, de... pero cuidado, que ha habido muchos que se han estrellado.
Venga, vamos a ir rematando. Enseguida tenemos cita con Rulo porque hoy hay eliminatorias importantes, de repesca y fútbol oficial en Europa para completar el cuadro definitivo de esa fase final de la Eurocopa. Y para los panenquitas, bueno, pues siempre que hay un partido ahí, un Bosnia-Ucrania, bueno, pues eso es...
Japón-Corea del Norte hoy.
Acontecimiento Derby. Casi mayor. John Cueva, ¿por qué firmó la Real Sociedad, entre otros muchos clubes, ese duro comunicado de la Liga contra el Real Madrid y su política comunicativa con el comité técnico arbitral ahí en la Diana?
Bueno, pues probablemente porque pienso en lo mismo que pensamos casi todos. ¿Te vale eso o no?
Sí, claro. Si es tu opinión, sí.
No he preguntado, la verdad, pero entiendo que cuando es unánime, pues me puede parecer que se parezca a lo que es casi unánime. ¿Te vale?
Porque viene de atrás, sí. Raúl, porque viene de atrás con determinados temas. Hay muchos clubes que no aceptan o que se han hartado de la postura del Real Madrid, desde el caso CVC, por votar en contra de ese acuerdo que a muchos clubes les salvaba la situación económica, porque esto se
ha agravado. El Madrid piensa que no.
No. Yo te digo lo que... Tú has preguntado por qué se firma todo esto. Y yo te explico que en los últimos meses, e incluso en los últimos años, ha habido determinados determinadas posturas del Real Madrid, que el Real Madrid, oye, tiene su postura lícita, yo no le estoy dando la razón a nadie, pero en el resto de los clubes dicen, oye, somos 42 y hay 40 que van por el carril, porque hay dos en este, y sobre todo el Real Madrid con las últimas decisiones de los árbitros, de las retransmisiones de la Liga, las posturas de votar en contra, se han cansado. Entonces, con los ataques a los árbitros ya se ha colmado, es la gota que colma el vaso para que todos se reúnan y digan, mira, es que no puede ser así, que todos vayamos por un sitio y la Madrid vaya por otro.
¿Para qué vale todo esto? O sea, al final es ruido sobre el ruido, ¿no? ¿O no? ¿Coincidís o no?
A mí no me parece muy inteligente atacar a tu principal activo, el de la competición, que es el Madrid, claro, indiscutiblemente.
¿Y te parece muy inteligente como quedarte solo en el desierto ahí con la guitarra?
No, seguramente tampoco. Me parece muy poco práctico que los dirigentes de una y otra parte sean incapaces de sentarse y llegar a un acuerdo.
Tiene un tufo al jefe de la Liga, ¿no?
Pero, Raúl, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo del cuento del traje nuevo del emperador? Tú puedes ser el emperador. Pero hay un día que te van a decir, oye, es que vas desnudo. Pues
a mí lo que me resulta chocante, por ejemplo, es que no, que ese
¿cómo estás hoy, yo?
Ese comunicado
ya,
no, me resulta chocante que ese comunicado, por ejemplo, conjunto, no se hiciese cuando saltó el caso Negreira.
Es que en este comunicado se está
me choca muchísimo. Que es el escándalo más grave.
Sí, porque precisamente
muchos clubes hicieron comunicados,
ya, pero no uno conjunto, David.
Sí, sí, es la intención del Real Madrid
ni uno conjunto.
Los españoles es con la presumible intención de presionar a dicho estamento al objeto de obtener una ventaja competitiva. Eso me parece una acusación muy fuerte.
Sí, sí, es surrealista.
Y en el caso
surrealista.
De Negreira, que todos podemos vislumbrar o entender lo mismo o suponer lo mismo de los pagos del Fútbol Club Barcelona, no salió un comunicado de estas características. Yo entiendo que tú puedas sacar un comunicado para defender al CTA, al estamento arbitral, a Martínez Munera en este caso, que además yo creo que precisamente bueno se le podría defender, pero a mí me parece que estás traspasando
una línea
en esta guerra y en esta espiral de violencia dialéctica de comunicados que me parece muy fuerte.
Porque yo creo que
esta guerra ya no tiene vuelta atrás. Yo creo que en el caso de Negreira hay una pequeña diferencia para no sacar un comunicado, y es que los clubes esperaron a una asamblea de la Liga para tratar este tema. Aquella asamblea incluso fue Laporta. Otra cosa es que podamos considerar que aquello era se quedaba corto para la necesidad del momento, porque estamos hablando en el caso de Negreira del mayor escándalo en estos términos.
No, pero está en la justicia, Ricardo. Pero está la justicia. Sí,
pero la justicia está para todo, David.
Bueno, ya.
Pero la justicia podría, a lo mejor.
Pero es un caso distinto que ha ido a la justicia. El caso del que nos ocupa no irá a la justicia, obviamente. Por eso te digo. Ahora, yo lo que te digo para mí.
Pero el comunicado puede haberse
hecho. Para mí, el comunicado. Para mí, voy a dar mi opinión sobre el comunicado del Madrid el otro día. El Madrid hace dos cosas permanentemente. Una es blanquear bajo el manto del racismo contra el que estamos todos, evidentemente, no hay debate. Blanquear permanentemente las actitudes, para mí, lamentables muchas veces, de su estrella en el terreno de juego, ¿vale? Porque si yo denuncio permanentemente sobre los cánticos y sobre los árbitros, pues se hablará más de esto que no de las actitudes que tiene mi jugador. Y por otro lado, lo que hace el Madrid es utilizar, como ya pasó en el caso de Mestalla, utilizar el caso Vinicius para reforzar su cruzada contra los árbitros, que es de lo que se quejan la mayor parte de los clubes de la Liga en el comunicado que vimos hace dos días. Eso es para mí lo que hace el Real Madrid. Cualquier otra cosa no se corresponde con la verdad. El Madrid hace eso. El Madrid no pretende que se erradiquen los insultos en el terreno de juego, porque si no, hubiera hecho el mismo comunicado cuando a Guardiola le dijeron lo que le dijeron en el Bernabéu, déjame terminar, lo que le dijeron en el Bernabéu a Guardiola el año pasado, lo que le decían a Messi durante 17 años, el Madrid lo que pretende es apuntar a los árbitros. Por eso el otro día, lo que dice en su comunicado, que señalan a un árbitro de forma premeditada y deliberada.
Mira, la presión,
señalan a un árbitro y lo acusan de no haber puesto una cosa en el acta que no tiene ninguna obligación de meter. Ninguna. Por reglamento. Bueno, porque para esto está el delegado federativo o el comisario de la Liga. Y lo sabemos todos. Denunciados esos cánticos. O no estaban denunciados.
Por eso el partido será mejor que comisario.
Creo que o se busca un camino de concordia o esto va a ser una batalla campal permanente. Digo esto.
Ya, Mario, pero quieres que ya lo es. Necesitamos que la gente quiera buscar ese camino de concordia.
No digo la
concordia. Necesitamos que todos busquen ese punto de concordia. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Real Madrid, la denuncia y meter en este jaleo a los árbitros, si de verdad quiere terminar con los cánticos racistas, con los insultos a sus futbolistas, es muy fácil. la Liga en cada partido tiene un informe con muchísimos cánticos, y no solo en los partidos del Real Madrid, en cualquier partido, y no os voy a decir ya en los derbis. A partir de ahí, el resto de los clubes también deben bajar un poco el tono. Pero no por la protesta, sino por los partidos de la protesta.
El partido de la semana que viene de España-Brasil no es un acto contra el racismo colectivo de tal.
Se fijó hace mucho tiempo.
Me parece una buena iniciativa que hay que aprovechar para intentar que todo esto, que lejos de ser decreciente, lo veo creciente, no estoy hablando de Vinicius ni nada, digo del concepto, de camisetas que se queman aquí y allí, de gritos, de muérete, del otro no sé qué, de no sé cuántos. Eso no puede ser un recinto deportivo.
Claro, pues Amalio, es la sociedad que estamos viviendo,
pero
entonces, Amalio,
no, ya, pero coño, cuidado, pero sí, pero es la sociedad que estamos viviendo, pero joder, no le demos pábulo.
El protocolo que ya existe antirracismo en los partidos de liga, ampliémoslos a cualquier cántico que genere violencia. Ampliémoslo, claro, y paremos los partidos, pero en todos los estadios y en todos los escenarios. Y así, evidentemente,
lo
que dice Ricardo, lo que estaba diciendo Rossetti, es verdad que hay infinidad de denuncias después de cada partido con los cánticos que se producen. Pero ¿dónde llega eso? Pues no sabemos a dónde llega eso. Bueno, hasta que no paremos todos los partidos, pero hagámoslo en todos los escenarios.
Un segundo. Y esto es que al final el problema que tiene todo esto es que parece que el altavoz se amplifica solo cuando le pasa al Real Madrid. Esta temporada ha habido un futbolista al que se le recomendó que no fuese a jugar a Pamplona, que es Weisman.
Sí, correcto.
Eso no puede ser. Pero no entendéis que si una ciudad tiene que cerrar unos colegios porque hay un partido de competición europea, algo está fallando en el mundo del deporte.
Seguro. Veo que no os interesa el Georgia-Luxemburgo, y me preocupa. Ni tampoco estáis pendientes del Israel-Islandia. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela?
Con estos bueyes hay que arar, Rulo. No están pendientes del Georgia-Luxemburgo.
Recomiéndanos un partido, Rulo.
Os digo una cosa, y esto no es broma. Sí. Hoy es uno de los días más apasionantes que hay en toda la temporada, en todo el año.
De vicio, ¿no? Es un día de vicio. Un día de vicio, como el medio campo del Inter.
Sí, claro, porque mira, tenemos. Hay tres rutas. Tenemos Georgia-Luxemburgo y Grecia-Kazajistán.
¿Hay quien va a ganar esa ruta? Ahí, la línea 1 del metro.
Georgia y la final yo creo que va a ser Grecia y Georgia.
No te he preguntado quién va a ganar, cuál es la final, por favor.
Vale, Grecia de Poyet.
Grecia, bien, Grecia, la apuntamos, Grecia. La otra ruta es Polonia, Estonia y Gales, Finlandia. Ya no está Gareth Bale, sí está Lewandowski. Exacto. Que lo vamos a intercambiar por Joao Félix, he leído por ahí. No sé, una noticia.
No creo.
Yo tampoco, pero yo lo digo.
No descartes nada.
Toco mucho.
Venga, Polonia, Estonia y Gales, Finlandia. ¿Quién gana esa ruta?
Aquí gana la ruta Polonia. Hay que aprovechar el buen estado de forma de Lewandowski.
Es verdad que lleva unos cuantos partidos seguidos marcando. Sí, señor. Otro día golazo, en el Metropolitano. E Israel, Islandia y Bosnia, Ucrania.
Mira, el Israel-Islandia se juega hoy en Budapest. Creo que va a ganar Israel. Y en el Bosnia-Ucrania tengo mis dudas, pero te voy a decir que Ucrania. Y en la final, Ucrania.
Ucrania, o sea, vamos con Ucrania, claro. Tiene al portero del Real Madrid como titular, que no es moco de pavo.
Sí, claro. Y tiene también otros jugadores, ¿eh? Tiene a Dovich, el delantero del Girona.
Hombre, 10 más por lo menos tendrán, digo yo, para jugar,
sí,
claro.
Sí, claro, no, sí, claro, Zinchenko, sí. en fin, tiene
portero, buenos jugadores. Creo que se quería en cargar en hora, a Rulo.
O sea,
creo que coinciden en hora, ¿por cuál nos recomiendas?
Sí, menos... Solo hay uno, el Georgia-Luxemburgo es a las 6, sí, sí. ¿Cuál vemos?
El Bosnia-Ucrania.
Bosnia-Ucrania es el partido que hay que ver.
Sí.
O sea que los goles van a estar, Amalio, en el Polonia-Estonia, lo sabes, ¿no? Hay que ver el Bosnia-Ucrania, pero los goles en el Polonia-Estonia. Hat-trick de Lewandowski. Rulo, últimamente te estoy cogiendo un poco de manía, ¿eh? No aciertas una, ¿eh?
¿Por qué?
No, porque veo que no conectamos en el pensamiento.
A ver, yo tengo mi propio pensamiento.
Es el placer.
Sí, claro. Sí.
A ver, Messi tuvo sus malas rachas también, ¿eh?
Exactamente.
Hablando de árbitros, Sánchez Martínez pita en el Georgia-Luxemburgo.
Bien, si buena designación. El segundo mejor árbitro español después de Munuera, aunque lo diga el Madrid.
Pues mira, también otro
Munuera para mí el que está en mejor forma. Y luego Sánchez Martínez, los dos mejores. Y me cuentas algo más. Oye, ¿van a echar de la Premier al City y al... y al Chelsea?
Bueno, a ver, esto es una información...
No pueden con Pepe.
Ayer... creo de San, pero en cualquier caso esto se va a decidir en otoño, ¿eh? Sí. Es decir, que en el caso de que decidieran echar al Manchester City y al Chelsea, que yo lo dudo, esto se decide en otoño, es decir, esto no es de hoy para mañana y es por un tema de evidentemente del fair play financiero.
Sí, sí.
A mí me extrañaría que la Premier League echara a dos equipos tan y tan importantes como es el Chelsea y el Manchester City, que se atrevan con otros como ya lo han hecho en el caso
de restarle puntos.
Sí. Exacto, tanto al Everton bien. Primero.
Tiene una presidenta, la Premier, la preside una mujer, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí.
Creo que sí, me suena.
Sí.
Tengo que investigar si fue novia de Erasmus de Paul Tenorio. Hay que investigar.